Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Fue un tema muy delicado porque se dijeron cosas que yo no, había dicho o yo no había hecho. Pero sí, vengo jugando con Estados Unidos desde que era chico, cuando yo vivía allá. Me formé allá, empecé mi carrera profesional allá. Entonces yo creo que esa fue una de las mayores razones de cual escogí Estados Unidos. Pero sobre lo de México, creo que, no sé, habían cosas que se habían dicho y yo en ningún momento lo dije sobre esto, lo de la extorsión. Yo sé que no se puede decir a un técnico o a alguna institución o directivo de que, oye, me tienes que poner sí o sí. Eso no sé, que es muy claro. Entonces no sé por qué salió a decir eso, si él mismo dijo que en ningún momento habló conmigo.
Vaya, vaya, vaya. Zendejas con esta tremenda declaración en detrimento del Tata Martino. Te voy a decir una cosa, Alejandro. Te creemos. Porque tú, por la selección mexicana, hubieras hecho 1,000,000,000 de cosas más que lo que hizo el Tata. A ti, sí te creemos. Aquí arranca Fútbol Picante.
Cierre de torneo que nos toca es impresionante.
Al principio o al final del torneo teníamos que enfrentarlos, esa es la realidad.
Es un partido más, así como lo dije también con el clásico.
Son partidos siempre difíciles, complicados, los dos equipos tienen buenos elementos.
Va a ser un partidazo, estos ya son partidos de liguilla.
Realmente todos los partidos visitantes son todos muy difíciles. Vamos a tratar de dar el 100% y tratar de buscar los 3 puntos. Sabemos todo lo que nos estamos jugando.
Del técnico, bueno, no va a estar por peleonero.
Cuando un entrenador está fuera por expulsión, cualquier equipo duele.
Creo que hoy día Monterrey está a la par de cualquiera.
Seguro que tiene un equipazo, pero creo que este equipo es demasiado grande. Entonces, para compararlo acá con nosotros, no sé.
Intentaremos desde el minuto 0 al 95 ser el protagonista porque estamos en casa.
Van a ser unos partidazos y siempre va a estar complicado.
Este es el partido que yo quería ver. Aquí quiero ver quién es el mejor equipo. Más allá de lo que diga la tabla general, que evidentemente Monterrey tiene muchísimos puntos más que el América por el pésimo arranque del América, pero en funcionamiento se tratan de los dos mejores. Los quiero ver, por supuesto. ¿Y quiénes se van a presentar en el terreno de juego? César Caballero se encuentra ya en la cobertura de las Águilas del América. Ayer todavía había dudas. Hoy, ¿esas dudas se han disipado, César, o todavía existen?
¿Qué pasa, Alvarito? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, al igual que a todos en la mesa de Fútbol Picante. Último entrenamiento de las Águilas del América de cara a lo que será este duelo contra Rayados de Monterrey. Ya platicábamos ayer el tema de la zona defensiva, es donde hay las dudas. Hoy te puedo decir que Néstor Araujo y Luis Fuentes, durante algunos pasajes del entrenamiento, estuvieron trabajando como titulares. Posteriormente también lo hicieron lo que ya venía trabajando, que era Cáceres, con Reyes y con Chava Reyes en el lateral izquierdo. Entonces, ahí todavía se mantienen algunos cuestionamientos de quién es el que va a iniciar, pero estas fueron algunas de las modificaciones que se realizaron durante alguna parte del entrenamiento. La buena noticia para las Águilas, y eso me lo acaban de confirmar hace apenas un par de minutos, es que Henry Martín pudo trabajar con el resto de sus compañeros. Ayer lo vimos que estuvo haciendo algunos ejercicios por separado del resto de la plantilla en una cancha alterna y después se fue a la zona de vestidores, pero lo que nos han dicho es que el día de hoy sí pudo entrenar con el resto del equipo y eso, por supuesto, le abre la puerta para ir de inicio contra el conjunto de los Rayados de Monterrey, uno de los encuentros más esperados de esta jornada 14 del fútbol mexicano.
Perdón por siempre estar tan argumentado, César, discúlpame, hermano, la verdad, pero ¿por qué demonios quiere probar Fuentes o a Araujo cuando en los últimos 3 partidos fue cuando utilizó siempre a los dos Reyes, a Emilio Lara y a Cáceres, que yo lo he criticado, pero que ha estado muy bien en esos tres partidos y que en el último compromiso, perdón por estar tan informado, Araujo comete un error. ¿Por qué demonios tiene esas dudas ahora Fernando Ortiz?
Hermano, primero que nada, no hay absolutamente nada que disculpar. Gracias. Te agradezco que estés tan documentado. Ahora, todo esto, pues solo lo puede responder el Tan Ortiz. No sé si no esté al 100% conforme con lo que ha visto con sus elementos en defensa. Me queda claro que no ha sido el mejor de los rendimientos. Lo hablábamos, 18 goles recibidos en apenas 13 partidos de liga. No es un buen registro para el conjunto americanista y menos con respecto a lo que venía manejando en los últimos torneos. Quizás, de alguna manera, también es una forma de meter presión a los que están como titulares en esa zona baja. Hoy fue que probara durante algunos minutos. Esto no quiere decir que vaya a decidirse por este par de elementos para el día de sábado por la noche, pero también de alguna manera comienzas a dejarle ver a todo mundo que nadie tiene el puesto ganado, que tiene que rendir en el terreno de juego desde los entrenamientos y por supuesto en el partido el fin de semana. Entonces yo creo que eso también podría ser una de las opciones que maneje el Tano Ortiz. La única forma de saberlo es preguntárselo directamente al estratega argentino, una situación que si se entregan estos cambios seguramente podremos hacer el día de mañana con los auxiliares que estén ahí presentes. Hay que recordar que el Tano no va a estar disponible en el banquillo. Vamos a ver a Peter Telemaque y al Chato Rodríguez dirigiendo la banca americanista frente al conjunto de los Rayados. Entonces, vamos a esperar a ver qué es lo que decide el Tano Ortiz. La zona baja ha sido su dolor de cabeza durante todo el torneo y él mismo lo ha admitido. Entonces, es una prueba importante la que va a tener y tiene que ir con lo mejor disponible.
Perfecto, César. Muchísimas gracias. Nuestro compañero César Caballero con la información de las Águilas del América. Sí, lo que más ha sufrido este torneo el América ha sido la defensa, pero desde la desastrosa derrota contra Pachuca, vino el partido contra Tigres, donde puso a Malagón, vino el partido contra las Chivas y vino el partido contra León, y ahí lució mejor desde entonces. Este es el paso de la muerte. El otro día, Mauricio Imay casi pierde la vida acá, por poco su cabeza pasa en este filo. Si yo me caigo y me muero sería gran televisión, pero la industria no quiere eso, por supuesto. Vamos aquí justamente a analizar a América y a Rayados, portería, defensa, media, delantera y técnicos. Y para ello tengo equipazo, Dionisio Estrada, León Lecanda y mi querido Beto Murrieta, mi hermano. Y el querido es, por supuesto, con cariño y amor sincero, hermano. Qué bueno que estás con nosotros.
Igualmente.
A ver, América o Rayados, Beto Murrieta, ¿quién tiene mejor portero? Malagón o Andrada.
Fíjate que yo me inclino, Álvaro, gusto en saludarte, por Malagón. Creo que de hecho el torneo, el América lo tenía que haber iniciado con Malagón, que es este chico que tiene excelentes condiciones, que viene de un origen muy humilde, un barrio delincuencial en Zamora, en Michoacán, una superación extraordinaria, un deportista de primera, un muy buen portero. Y yo creo que en este sentido el América, yo pondría al América con Malagón, a pesar de que no ha iniciado el torneo, de que no ha sido continua su participación, pero creo que en este momento Malagón está por delante de Andrada y lo colocaría al América en ese sentido en primer lugar.
Sí, no es un muchacho fresa que ante la adversidad se acongoja. Heriberto Murrieta dice entonces que Malagón, Dionisio Estrada, que estás muy mal encarado hoy, más de lo normal, ¿difieres o concuerdas con Beto Murrieta?
No, difiero.
¿Difieres?
Sí,
¿diferir con Betito puede llevarte el
difiero
infierno?
Difiero con Beto y difiero contigo por lo que dijiste hace rato, que ya lo analizaremos más tarde. Entonces, eso es lo que me tiene molesto realmente, lo que dijiste, lo populista que eres.
Populista.
Ay, ay, ay. Lo populachero. No populista, populachero. Eso.
Lo de sendejas dices, ¿no?
No. Cuando al rato lo discutimos, pero cuando él dice...
¿A qué te refieres?
Cuando esperaba otra cosa los dos equipos que mejor están jugando, no son los dos equipos que mejor están jugando.
Okay.
Monterrey te lo puedo comprar, por supuesto, a su estilo.
¿Tienes el dinero para comprármelo?
Pero América, o sea, por favor, no seas popular, no seas populista, perdón.
Okay.
Me quedo con Andrada.
¿Te quedas por qué?
Bueno, Andrada pues, ha sido un portero mucho más regular, que desde hace mucho tiempo ocupa la portería del equipo de Monterrey. Es el equipo, el portero menos goleado del torneo por su trabajo defensivo y también porque cuando se...
No necesariamente siempre es por eso.
Y cuando se le exige ha sido también pieza importante. ¿Que ha tenido alguno que otro error? Sí.
¿Uno que otro error?
Sí.
Andrada, a lo largo de su historia con Rayados, le ha dado puntos al rival. Sí, no es tan seguro como
alguno
crees,
que otro error. Y lo de Malagón, pues con tres partidos, la verdad, pues todavía no es parámetro como para pensar.
Ah, ¿no lo viste cuando estaba en Necaxa? ¿No lo viste en la selección, por supuesto?
Sí, pero con tres partidos con América no es lo mismo.
¿No viste con Tigres cómo él genera el segundo gol, la tajada que hace?
Discúlpame que no diga lo que quieres escuchar.
No. Lo que me molesta es Lo que me molesta es que crees tener la razón y ser
no creo la, de la no verdad. Tengo la razón, tengo sí. la verdad, acuérdate.
Sí, pero ninguna
el,
de las dos.
El periodista no puede ser objetivo, puede ser veraz.
Y la verdad no es un problema del periodismo, es de la filosofía. A ver, León Lecanda.
Voto de calidad, Luis Ángel Malagón. Okay. Lo conozco de selecciones menores, todo el
te
proceso.
Te vas a calentar, Dionisio.
Su calidad humana, como dice Heriberto Murrieta, pero no solo eso, el potencial que tiene como arquero. Creo que ya le tocaba una oportunidad para ser titular indiscutible en un equipo importante, en el más importante del fútbol mexicano, como es el América, y por lo tanto pongo la ficha en Malagón.
A ver, de una vez contigo, León, defensa.
Para mí la defensa de Rayados, definitivamente. Es un equipo mucho más sólido. Además, ha encontrado Víctor Manuel Bucetich a los jugadores clave en esa defensa. No le ha tenido que estar moviendo como Fernando el Tano Ortiz. Y definitivamente ahí sí me voy con la estadística de Dionisio. Es el equipo menos goleado y no es por Andrada, es por el trabajo, el aparato defensivo.
Chivas también en su momento era el menos goleado.
Y terminó alta. Pero Chivas no,
dando las
no está en la ecuación. Hoy la defensa de Monterrey
Tigres en su momento
mejor,
era de los equipos menos goleados. Y eso ya se acabó. A ver, Beto Murrieta.
Concuerdo, Álvaro, con León, porque sí, Monterrey ha hecho un torneo muy completo en todas las líneas. Ha sido un equipo contundente, prácticamente arrasador en la liga en este torneo. Monterrey ha sido un equipo puntero, un equipo que juega bien al fútbol, bien dirigido, y creo que en defensa también los números, como apunta León, reflejan esta superioridad, creo yo, sobre el América, que, sin embargo, como tú dices, como los dos reyes, con Cáceres y con Lara, trata de solidificarse en defensa, pero creo que Monterrey está por delante en defensiva.
Dionisio Estrada.
No hay debate, es Monterrey. Además, Víctor Manuel Bucetich por lo general ha utilizado en el fondo a los mismos hombres, Medina, Guzmán, el tema de Moreno, que por ahí en la fecha 10, 11 no arrancó, pero que ha estado en la mayoría de los partidos, Gallardo, ni se diga. No, Monterrey de calle.
Media, de una vez contigo, Dionisio.
Media también Monterrey, me quedo con el trabajo de Ortiz, con el trabajo de Ponchito Guzmán, a veces un poco más...
González.
Arturo González. A veces un poco más retrasado también en el tema de Mesa. América, pues, a ver, de pronto está Richard Sánchez, a veces aparece Jonathan Dos Santos en ocasiones.
Los últimos partidos
Aquino,
han sido sensacionales
de la media, ¿eh? El tema de Fidalgo, no... Ha estado un poquito debajo de lo que había mostrado el torneo anterior. Entonces, lo de Leo Suárez, bueno, pues ahora va a terminar por salir para meter a Zendejas. Entonces, yo me sigo...
Han estado bien Leo Suárez y Zendejas.
Sí, yo me quedo con Monterrey, el trabajo de Monterrey.
No, yo le pongo la América otra vez. Okay. ¿No? O sea, a mí me gusta el trabajo de Diego Valdés, de Richard Sánchez, de Álvaro Fidalgo, me parece un extraordinario jugador, le ha caído como anillo al dedo a la América todos estos últimos torneos. Y atacando por fuera, con Zendejas y con Leo Suárez, América puede ser un equipo muy peligroso, muy vertical. Es un equipo que tiene mucho ida y vuelta, aunque sí veo en este partido a dos de las tres mejores medias canchas del fútbol mexicano. Pero me quedo con las Águilas.
Heriberto del Niño de Jesús.
Voto de calidad, Betito.
Estoy con el América. Creo que la labor particularmente de Zendejas es muy interesante por su creatividad, por su habilidad, por su proyección ofensiva, por lo claro que lo ve este jugador. A mí me parece que el fútbol mexicano no está para desperdiciar talentos como el de Zendejas. Y creo que este sentido le da al América también, aunque ha modificado quizá un poquito más en media cancha Álvaro que Monterrey durante el torneo, pero creo que el América también tiene una media cancha poderosa, creativa, que puede hacer valer esa condición de local el día de mañana.
Beto, contigo de una vez la delantera.
Pues, caray, ahí están Berterame, está Funes Mori por una parte, un posible naturalizado, como ha dicho Héctor Huerta en programas de ESPN, me refiero a Berterame, pero creo que Henry Martín vive un momento extraordinario y me centro en él para hablar de lo que el América está ofreciendo ofensivamente. Ya se vio en el partido del fin de semana anterior, un partido ciclónico, ofensivo, proponedor, abierto, espectacular, con errores, evidentemente, cuando hay un partido espectacular generalmente hay errores. Pero yo me voy con el América también, Álvaro, para la zona del ataque para el día de mañana.
León Lecanda.
No, yo me quedo con Rayados. Ahí
¿con Rayados?
Creo, sí, creo
¿tienen
que...
¿Tienen un delantero de 12 goles?
No, pero a ver, o sea, una cosa es individualmente. Henry Martín es el mejor centro delantero hoy por hoy en el fútbol mexicano.
Sí, claro.
Pero en cuanto al aparato ofensivo, o sea, completo, no solamente un
Diego Valdés en los últimos tres partidos, ¿qué?
Está bien. No, a ver, yo por eso puse defensa... media, ¿no? Delantera.
Quedar bien con todo mundo.
Álvaro, para mí Rayados tiene un mejor ataque en el overall, o sea, en conjunto.
¿El what?
Un equipo que, en el overall, en conjunto, es un equipo que en general ataca mejor que América. Y te lo voy a decir, yo creo que ahí sí,
España los quieren
ya
prohibir,
en zona de ataque, ¿quién ha sido realmente la pareja sí o sí cerrada de Henry Martín. Nadie. Cabecita no lo Rodríguez. Ha hecho ni Brian Rodríguez, ni Jonathan fija, del ¿sí? Cabecita Rodríguez, ni lo ha podido hacer Roger Martínez tampoco. Bien. Entonces, por ahí,
Dionisio.
Por eso le pongo Monterrey.
Monterrey.
Ok.
Monterrey, ¿no?
Técnico, Dionisio.
Vucetich.
Beto.
Vucetich. Víctor Manuel Vucetich. No hay falla, no hay falla. Títulos, hermano, aunque tenga 11 años sin ganar.
Sí. Y el del América no va a estar en la banca mañana. Como ya decía César hace un ratito, sí. Álvaro, Telemaque, que por cierto es mexicano,
sí.
Con ese apellido Veracruz, ¿no? Tan raro, exactamente, Telemaque es mexicano. Y desde luego el Chato también estará ahí al lado de Telemaque para mañana, para este partido de alta temperatura, de alto nivel. Ojalá sea un gran partido que se parezca, Álvaro, un poco a lo que fue en términos de espectáculo el juego del fin de semana anterior.
Ojalá, ojalá. La encuesta para que usted vote y participe, América, entonces gana línea por línea a Rayados. Ya estamos saboreándonos este partido. ¿Será América contra Monterrey el mejor partido del torneo regular? Sí o no, vote y participe. ¿Será América contra Monterrey el mejor partido del torneo regular? @FutPicante para que usted dé su punto de vista. Pausa comercial y retornamos, diría don Roberto Hernández. Al volver, otra vez le anotan a Guillermo Ochoa. Otra vez le anotan a Guillermo Ochoa. Y eso es un hecho. El Salernitana contra el Inter, Dionisio Estrada. Otra vez le anotan gol a Guillermo Ochoa.
Uh-huh.
Ajá.
Y otra vez tiene también buenas.
Otra vez venciéndose. Bueno,
pero yo no sé quién crees en el mundo que sacaba esa, ¿eh, Álvaro?
¿Sí?
¿Ese gol del Inter? El
portero de Iker Casillas lo puede haber sacado. Ah, okay. ¿Tú no crees o qué?
Con escalera, sí.
¿Y este remate de acá?
Sí, ¡al cuerpo!
No, al cuerpo. No, el segundo tiempo, el que vamos a ver.
A ver, es al cuerpo, su rango de
remate
cobertura.
De cabeza al poste sí. Y desde dentro la portería sale.
¿Ese?
Aquí, pum, poste.
¡Palo, poste!
Está dentro y después sale.
¡A rango de cobertura, Dionisio!
Pero es la capacidad de reacción para pararse y evitar que entre.
¡Pero va él!
Pero lo que tienes que destacar es la rapidez para levantar.
Todas esas siempre se las contabilizan a él.
No.
Todas las que van al cuerpo, si se queda quieto también la para.
No.
A ver.
Él no iba al cuerpo.
Ajá. No iba al cuerpo, no iba a su rango de cobertura.
Él estaba tirado en el suelo, tuvo que levantarse y evitar que entrara el balón. Si eso no eres capaz de reconocerlo.
10 atajadas, ¿eh?
¿Cómo?
10 atajadas.
¿Cuántas de esas que vimos? Al rango de cobertura.
Okay. Jugaron contra el Inter.
¡Le metieron gol!
Está bien, pero
le metieron gol.
Salernitana, que está peleando por no descender,
pero a ver,
le saca un empate al Inter con uno de los mejores partidos de Ochoa desde que llegó a Italia.
Ese es el tema con los porteros de equipos malos. Siempre les disparan
claro,
mucho.
Reciben mucha metralla.
Atacan.
Sí, claro.
Toño Rodríguez en Lobos Buap, Jurado en Veracruz. Pues atajan mucho, Beto.
Sí, tienen mucha participación. La que sí es extraordinaria es la reacción desde dentro de la portería.
Ay, Beto iba para
él. Hay que reconocer que la reacción es muy buena porque la ay, forma Betito, en que está dentro Betito. De la portería y el balón va hacia adentro, creo que sí
realmente. Mándale un tuit.
Iba de
Álvaro, mándale un tuit.
Tiene bloqueado.
La velocidad para levantarse desde adentro y evitar, aunque vaya a esa zona, meter. Otro portero a lo mejor se tarda más.
Si ese balón termina entrando. ¿Quién se tarda más? ¿Quién?
Cualquier
nombres.
Otro portero
cualquier
puede
nombres,
ser.
Da nombres.
Malagón.
Malagón,
¿qué
no.
Es más pesado.
No es,
¿qué es más pesado?
Es más
Malagón?
Ágil.
Más pesado.
Sabe Malagón. Salir. ¿Eh? A ver, no, porque no sabes que él hubiera atajado desde el principio ese centro. Porque él sí sabe
sí,
salir.
Sí, porque el otro día, dos, tres balones
cosas,
muy
¿cuáles?
Similares,
¿cuáles?
No salió. El otro día.
Pero lo leyó bien. ¿Cuáles balones?
Acá.
Ochoa. Es uno de los mejores atajadores que ha dado el fútbol mexicano. O sea, Ochoa hoy
es el mejor portero de la historia para ti.
¿Para atajar?
No. Escucha
el mejor portero mexicano.
¿El mejor portero mexicano de la historia?
Para mí no.
¿Quién es el mejor
para ti?
Para mí Campos.
Para ti Campos. ¿Por qué Campos?
Bueno, es que el hecho de no salir lo vuelve un portero incompleto a Ochoa.
Ahí está.
Uno. Ahí está.
Uno.
Esa es la sentencia.
No es.
Y aunque ha mejorado. El tampoco saber jugar con los pies como si lo hacía Campos, por ejemplo.
Por supuesto. Ahora, diría yo a favor de Ochoa
sí.
Que para la edad que tiene, la reacción...
La plasticidad, sí.
La elasticidad, la reacción, sobre todo,
de
esa
velocidad
acción
de reacción
dentro de la portería es realmente de llamar la atención por la edad que tiene.
Beto, iba para él.
No, sí.
Iba pasó, a él.
Pero la reacción, o sea...
Si se quedaba quieto.
Es decir, estar tirado dentro de la portería,
si
reaccionar,
se queda
recomponerse,
la portería, no
incorporarse y lanzarse hacia el frente es extraordinario.
Si se queda dentro de la portería, el balón le llega a él.
No.
Adentro, bueno, pero le llega.
Adentro y es gol.
Pero le llega.
Pero es gol.
Así que digas que es una gran reacción.
Ya.
Yo no voy
Molina, no voy a discutir ya necesidades.
¿Y por qué te pones nervioso?
No, no, hoy hizo lo que mejor sabe hacer.
¿Qué?
Atajar 10.
Es como
salvados.
Cuando Jurado estaba en Veracruz, cuando Toño Rodríguez estaba en Lobos Guap, le disparan.
No compares,
cuando estaba él en el Ajaccio, no, cuando estaba en el Español.
No.
Si le disparaban 4,000 veces, vas a atajar algunas.
No, pero no los vamos a atajar. 5 veces mundialista, 3
5 veces mundialista.
5 veces
no jugó los 5 mundiales.
No, 3 veces jugó. Sí, 5 veces mundialista.
O sea, quieren hacer que juegue el sexto.
No.
Al volver, regresa Don Vegas. Querétaro contra Tijuana, partido de alto riesgo. ¿Le vamos a meter a eso o no? La semana pasada había reducido, había un descalabro importante.
Voy a dar la cara como tiene que ser. La culpa es mía. Yo soy el primer y único responsable y lo digo sinceramente, como en el fútbol y la vida, hay revanchas y estamos listos para la revancha.
Estados Unidos con handicap. Sí. ¿Lo aprueba o desaprueba?
No puedo ir, no puedo aceptar. Creo que Estados Unidos va a ganar, pero no creo que vaya a ganar por 4 o más goles.
León no pierde, León no empate y ambos anotan.
Voy a tomar con cautela. Y vamos solamente con 100. Yo ahorita estoy para colgarme del arco y no arriesgar absolutamente nada.
México gana y altas de 2.5. ¿Aprueba o desaprueba?
Apruebo y vamos a ir con 100. Ya muchos me han quedado mal. La selección mexicana no me puede quedar mal en este partido.
Estoy preocupado porque usted sabe que si Don Vegas quiebra el bank, tenemos que cambiar por reglamento de tipster. Y no queremos que se vaya.
No, lo tienes que llegar a salvar, ¿no? Como se están salvando bancos en otros lados.
Sí, un rescate financiero podría, antes de echarlo a la calle, ¿no?
Claro. A ver.
Un FOBAPROA, por favor, FOBAPROA.
Sí, ándale.
Tiene todavía
sellos. Dinero de los contribuyentes.
Tiene sellos de garantía todavía de calidad, o sea, tiene los sellos de producción.
¿Eso es dónde se compran, Álvaro? ¿O te los regala producción?
Eso lo reparto yo, son como el Bitcoin. Yo determino el precio y ustedes lo compran si quieren. Perfecto. Don Vegas, 892, el bank con 50 centavos. Para hablar de los siguientes partidos.
Bueno, salimos tablas. No fue tan mala noticia tampoco. Pudo haber sido peor.
Cruz Azul, Monterrey,
Chivas, Necaxa. Bueno, buenas tardes a todos. Me da gusto particularmente saludar a mi gran amigo Heriberto Murrieta de tanto tiempo.
Mauri, un abrazo.
Antes de empezar, Don Vegas, en el de Gallos Tijuana, ¿usted apostaría o no?
No. Aquí nosotros jugamos con otra camiseta, entonces por supuesto que no. Nos vamos a alejar de ahí.
Bien, perfecto. Además, equipos de la multipropiedad. Bueno, y en problemas.
Jugamos con otra camiseta, camiseta.
Monterrey fina, más decente, contra más cara. América. Ambos anotan. Altas, además, y momio positivo. ¿Aprueba o desaprueba?
Sí. Pues mira, en este punto ya estamos en un estado de emergencia, tenemos que sacar a uno de los centrales, tenemos que meter a otro delantero, porque tenemos que arriesgar, no podemos no arriesgar a partir de este momento para recuperar ese bank. Vamos a ir con 70, es uno de los partidos más esperados del campeonato. Rayados no pierde desde la jornada 1 cuando perdió contra Toluca, y no nada más eso, Rayados es un equipo ofensivo, en la cancha en la que se pare, Bay, Bucetich, a todos aquellos que lo han criticado del Bucebus y no sé qué. No. Este es un equipo práctico, sí, efectivo también y con un potencial ofensivo enorme. Así es que el tema de que ambos anotan tiene que ser. América jugando en casa tiene que mandar el mensaje de que puede competir. Y obviamente en estos partidos, como nos pasó en el Clásico Regio de la otra vez, en el que anticipamos, sí, grandes planteles, grandes equipos, no son partidos de muchos goles. A mí me preocupa el tema de las altas y por eso creo que el momio positivo de más 116 lo refleja. Pero vamos a ir con 70, confiando en que América y Rayados den un buen espectáculo en la cancha del Azteca.
Que utilice la palabra que está preocupado, me preocupa a mí. Dionisio Estrada.
Sí, ni modo.
¿Le metes o no le metes?
No le meto porque comparto el tema de Mao en el sentido de el over, ¿no? Estamos hablando de las dos mejores ofensivas del torneo. América 29, Monterrey 27, gran potencial al frente de los dos. Y que esté positivo, a mí se me hace que sí, ambos anotan, pero yo dudo también ese tema del over. Capaz si termina siendo bajas 1-1.
Beto, ¿Le metes o no?
No.
Bueno, si ya dudó Dionisio, me tranquilizo yo.
Ya somos dos. Yo también con Dionisio, con esa argumentación con respecto a la paridad de fuerzas para mañana.
No, yo estoy totalmente con Mauricio. Yo le hubiera puesto 150. Está Órale. Clarísimo que va a ser el mejor partido de la temporada o uno de los cinco mejores partidos de la temporada.
Ya puso alto el listón América León.
Que van a anotar los dos.
Acuérdate que no es Mauricio.
Y que vamos a tener tres o más goles.
Vegas. Ah, claro.
¿Quién es Mauricio?
Es hombre. Es hombre. Sí.
Pero, o sea, ¿tú le meterías 150?
Sí. No. Y más como está el banco ahorita.
¿Estás ninguneando los 70 que Don Vegas le puso?
Ponle un sellito de garantía. Que nos duplique la ganancia.
No, a ver, o se va el banco para arriba con eso que dice León.
De mí se van a acordar la próxima semana. 150 yo lo hubiera.
Si en el banco quedan 100 dólares.
No, el domingo, el sábado en la noche.
Okay. Bueno.
A ver, Chivas no pierde y altas. Momio también positivo, atractivo. Don Vegas.
A ver, en cualquier otra circunstancia del banco, porque ya saben que aquí Don Vegas viene a entretenerles, Don Vegas viene a que pasen un buen rato, pero Don Vegas tampoco les va a robar su dinero ni les va a hacer perder su dinero, pero no estamos aquí para eso. Entonces, en el momento en el que viene la propuesta, y porque Chivas, insisto, es altas, estamos con las altas de 2.5, me preocupa también esa parte, porque no estamos hablando de dos equipos generosos ofensivamente hablando, no hay estrellas en este partido, no las hay. Pero no puedo no ir, porque sí creo que Chivas no va a perder contra Necaxa. Después de lo que pasó antes de la fecha FIFA, anticipábamos que pierde contra Puebla, pierde contra América, no le gana a Atlas, va siendo hora de que Chivas por lo menos alcance a enderezar el rumbo antes de que lleguemos al repechaje. Okay. Por eso sí estoy convencido de que Chivas no va a perder. Okay. Ahora, altas de 2.5, vamos, ¿sabes qué? Vamos. Oh. Ponle 50 porque el momio de más 137 es muy atractivo. Ponle, vamos con 50, vamos a arriesgar un poco y a ver si nos da ese más 137 algo de ganancia.
Ah, caray. Beto, ¿le metes o no?
Sí.
Ah, órale.
Sí, sí le voy a meter, sí le voy a meter en esta ocasión. Pero nos estamos refiriendo a que Chivas no pierde porque yo creo que de hecho... O sea, Álvaro, Don Vegas va a ganar el partido.
Por eso, sí.
O que gane 2-1 sí, o que empate 2-2, por ejemplo, ¿no?
Empate para
que
o victoria.
Se cumpla
empate, victoria y tres goles independientemente de
o más. Correcto.
Ok.
Necesitamos tres goles en total en el partido, exactamente. Sí. Esa es mi duda, insisto, sí. Porque no son dos equipos, vamos, o sea, no estamos hablando de los más atractivos del torneo.
León.
No, a mí me gusta. Yo creo que Chivas no va a perder con Necaxa, me queda claro. Y sí pienso que por ahí... Un par de goles del Rebaño y uno de Necaxa, un 2-1 me parece muy sensato.
¿Y quién va a meter los goles?
Otro errorcito del Guacho. Ahí se lo encargamos al Guacho, venga, mi Guacho. Sí. Otro errorcito como esos nomás, para que se den las altas.
Como así, errores tranquilo, contra Querétaro con eso nos vamos y Puebla.
A casa no, todos. Mira, a ver, el Piojito Alvarado y los dos Cisneros. O sea, Chivas tiene...
Mira, te la compraría solamente porque la defensa de Chivas es...
Alexis.
Es mala, malísima. Entre el Tiva Sepúlveda y Orozco.
Pero no me la estaban mandando a la selección.
Orozco Chiquete lo andaban mandando a la Premier, por Dios.
A Chiquete y al Tiva no lo estaban mandando. Bueno.
A la Premier. Bueno, Dionisio.
No, yo no. Yo pienso que va a ser bajas.
Siguiente.
A ver, Dionisio es más negativo.
San Luis, debut del Turco.
El momio que viene.
Doble oportunidad. Pumas no pierde y bajas de 2.5. Momio positivo también.
No me gusta que me pongan a apostar contra el Atlético de San Luis.
No.
Ya he tenido conversaciones. Bueno, Mauricio Pedrosa ha tenido conversaciones con Heriberto Murrieta.
Tu representante.
Flores, la podemos seguir teniendo otro día. Pero he sufrido de la producción bullying. Bullying. Y ya sabemos que nosotros estamos tratando de ir contra el bullying. Pero la producción ha ejercido un bullying contra Don Vegas muy feo porque dice que siempre reniega de las propuestas de apuestas con Pumas. Así es que esta vez vamos a ir... Y vamos a ir con 100. Después de que el Turco Mohamed ya decidió cuándo es correcto tomar ahora sí la dirección técnica de Pumas, gracias al Turco por ahora sí tomar la responsabilidad y venir a dirigir al Club Universidad. Sí, yo no creo que el San Luis vaya a ganar en CU. Ya lo ha hecho varias veces. Y partido igual, cerradito, 0-0, 1-1. Y con eso nos vamos a cobrar todos. Vamos con 100 porque también es muy atractivo el momio de más 175.
O sea, eso es tener valor. Viendo megas.
O sea, 100, 50 y 70.
Gracias, León. Sí, gracias bien. Por tu aprobación. Uf. Me puedo dormir tranquilo.
¿Quiere,
tranquilo
gracias. De ¿quiere de esto?
Es más, vete de vacaciones
no,
otra semana.
Yo creo que Pumas no pierde, pero tendría que ganar. Si nos atenemos a las cuentas alegres del turco en Fútbol Picante la otra noche...
Ja, alegrísimas.
Alegrísimas. No puede darse el lujo de no variedad. Ganar este partido.
Fueron de variedad.
Pero a ver, dijo cuentas. Tres victorias, un empate. Capaz y a lo mejor empata este y resulta que termina ganando
sí, no,
los
no,
que no
sea.
Son pensados.
Acuérdense Monterrey, que todavía no llegaba Toluca a conocer América. El equipo.
Yo creo que
entonces,
se va a empatar,
a lo mejor por eso
Don
no
Vegas.
Sabía bien de qué estaba hablando.
Pero tiene que ganar.
Ya volvió a entrenar y ahora sí ya se arrepintió de su proyección.
Bien, aviso de privacidad, Don Vegas, como siempre.
Sí.
Amigas y amigos, apuesten con responsabilidad, apuesten solo lo que les sobra, háganlo por entretenimiento. Si pierden, no es culpa de Don Vegas, no es culpa de ESPN y mucho menos de los muy buenos amigos que hacen posible estos segmentos y cuyo nombre ven ahí ustedes en la barra. Buen fin de semana, que les vaya bien y aquí nos regresaremos ganadores
bien.
La próxima semana.
Bien, pausa en Fútbol Picante. Sin margen de error en su debut, dijo que iba a ganar 3 de los 4 partidos restantes. Ah, pero Dionisio tiene unas declaraciones donde dice que en México hay que vender humo, ¿verdad, Dionisio?
Yo, Nico Freire, o sea, a mí me duele un montón. Hay momentos donde me da vergüenza por ahí. Venimos de palo. Y bueno, acá tenemos que seguir luchando mientras los números den. Lo de Rafa fue... Sí, te digo que nos dolió porque nos sentimos muy responsables de lo que le pasó a él, que yo sentí que nosotros le habíamos fallado a él. Ha venido un técnico con mucha experiencia, con mucha jerarquía. Cada club donde estuvo acá dejó su huella. Nosotros sabemos que va a ser así, pero el partido ahora, el domingo, es clave para nosotros. Sabiendo que estos 4 partidos nos tenemos que jugar la vida y nuestra profesión. Nos comprometemos nosotros a que estos 4 partidos sacar la mejor versión como equipo que tenemos. Y yo voy a seguir trabajando. Voy a cerrar el... y seguir trabajando.
¡Ah, qué cosas! Mohamed debuta contra San Luis. Dionisio Estrada, tú encontraste unas declaraciones de Mohamed en un programa de Argentina, ¿verdad? En donde palabras más, palabras menos, cuando... Y lo relaciono porque dice que vamos a ganar los 3 de los últimos 4 partidos. Dijo en un programa de Argentina, y tú tienes esas declaraciones, que en México hay que vender humo.
Contra, lo dijo en un programa de Fantino, ¿no? En ESPN también.
Sí.
Y le preguntaron, estaba hablando de su paso por México. Y entonces hay una imagen donde aparece él jugando para Toros Neza, con el cabello pintado con la bandera mexicana.
Verde, blanco y rojo.
Sí.
Por ahí del 96, 97, habrá
algo
sido.
Así. Uh-huh. Y él dice, había que vender humo. ¿No? Entonces.
Y vendió humo ahorita con esto de 3 de 4.
Pues, ¿no? La verdad, sí, porque cuando ves a los rivales Toluca, Monterrey y América, uno piensa que no va a ganar ante esos 3 equipos. Alguno podrá perder. Quizá tenga suerte que gane uno y empate el otro.
¿De qué año es ese programa?
Este programa tendrá un año, año y medio más o menos.
Ah, no tanto tiempo.
Uh-huh. Sí.
Mira, yo...
Vendió
a ver,
humo.
A ver, yo creo que...
¿Vendió humo?
Hizo...
¿Sí o no?
No vendió humo.
¿Ah, no para vendió uno al decir no, que va a ganar 3 de 4?
No, para mí... Hace una declaración como se tiene que hacer. No puede llegar y decir, voy a perder los 4 partidos
no,
que
pero,
le quedan
pero,
a los
¿por qué nos vamos siempre al extremo?
No,
¿por qué no,
no.
somos
a
capaces
ver,
de decir,
bueno,
pudo haber eso. Dicho, está complicado
si traen,
y difícil?
Porque el punto
Dionisio,
medio es vomitivo.
Pero si te traen
sí,
a
pero
ti,
de todos modos...
Pero a ver, Dionisio, ¿qué quieres que diga? Si te traen a ti...
Haremos el esfuerzo
sacar,
por ganar lo que nos resta
lo que
el calendario.
Sé que son partidos
ahora,
difíciles, pero vamos a hacer el esfuerzo de ganarlos.
Yo no estoy en contra de su declaración.
Ganar 3 de 4...
Yo no estoy en contra de su declaración. Yo creo que dijo lo que tenía que decir.
Porque
lo
le vas
que
a
sí creo,
Pumas, León.
No, yo pienso que no.
Ilusionado.
No. Ahí te va, espérame. Lo que sí creo es que Pumas no va a ganar ni uno de los 4 partidos.
¿Y entonces para
no
qué se la
compras? No es culpa del turco Mohamed. Es culpa de que es un equipo muy
Beto,
malo.
Vendió humo la cara.
San Luis, Toluca,
yo siento que
América
sí,
y Monterrey.
Sí, porque entre el optimismo y la irrealidad hay un trecho.
Claro. Inglaterra contra Brasil, León Lecanda.
Sí, finalmente la primera finalísima se juega entre 2 selecciones femeninas, la primera finalísima femenil, con las campeonas de la Eurocopa y de la Copa América. Aquí tomaba la ventaja en una extraordinaria combinación el equipo de Inglaterra.
Jugó Argentina-Italia, no es partido oficial.
No es partido
tampoco,
oficial
no
y el femenil tampoco.
Para que no lo anden presumiendo.
Y aquí se equivoca la guardameta de Inglaterra, escupe el balón, ataca mal el esférico y empata.
Había tenido buenas intervenciones.
Ya en tiempo de compensación, sí, en tiempo de reposición. Se van a penales y ahí creo que pesa mucho la presión. Wembley, 83.132 asistentes. Aquí casi ataja el esférico en el tiro de Stanley. Y después falla Rafael, la capitana, en el remate al travesaño. Y vendría Kelly para sellar la victoria de Inglaterra. No es un partido oficial, pero la victoria del equipo británico en casa, en Wembley, en la Catedral del Fútbol.
Pero imagínate, para no ser oficial y que haya más de 83 mil personas.
Sí, espectacular, ¿no?
A ver, lo que dejó la finalísima fue la primera. No son partidos oficiales, para que no los anden presumiendo. Ambas selecciones estarán en el Mundial, julio. 83,000, más de 83,000 espectadores se dieron cita en Wembley. Se trata de la cuarta mayor asistencia para un partido femenil. Hablemos de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Estas Chivas que tienen tres partidos consecutivos sin conocer la victoria. Se los dije siempre, un equipo inflado, mala defensa, mal mediocampo, a excepción del Pocho Guzmán, salvo en el clásico. Alexis Vega sobrevaloradísimo, como siempre, y una delantera que no le mete goles a nadie. Y de los dos Cisneros no haces ni medio. Jesús Bernal, ¿qué va a preparar o qué prepara? ¿Qué va a enfrentar, o mejor dicho, qué va a mostrar en el terreno de juego Chivas contra Necaxa? Saludos.
Saludos, Álvaro. Buena tarde aquí desde Verde Valle con el equipo de las Chivas, previo a lo que será el duelo de este sábado ante la escuadra de Necaxa. Y es que por primera vez en el torneo, el técnico Veljko Paunovic podrá tener a Alexis Vega, Víctor Guzmán, Roberto Alvarado y el Nene Beltrán como titulares de arranque en un partido. Fernando Beltrán se ha recuperado del golpe que sufrió contra el equipo del Atlas. Víctor Guzmán ya pagó la suspensión luego de haber sido expulsado ante el América. Alexis Vega ha regresado, el Piojo Alvarado ha sido el más constante. Y ahí están todos a disposición del cuerpo técnico para este partido. Duelo importante para el Guadalajara porque buscará romper la racha de tres encuentros consecutivos sin conseguir la victoria. Derrota ante Puebla, derrota ante América y empate contra el Atlas en el clásico tapatío. Y además necesitan de ese triunfo para seguir soñando con la posibilidad de entrar directo a la liguilla del fútbol mexicano. Así es que el equipo de las Chivas está en esa sintonía de que necesitan ganar este enfrentamiento para continuar con esa posibilidad. De lo contrario, se complicaría muchísimo porque el pelotón de los mejores cuatro comenzaría a despegarse todavía más de la escuadra tapatía. Así es que pues todo está listo ya para que este sábado a las 5 de la tarde se lleve a cabo el Chivas contra Necaxa. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos.
Jesús, muchísimas gracias. 3 años sin victoria de Necaxa en los últimos enfrentamientos contra Chivas. Pero hay que recordar ese 19 de agosto del 2022, perdón por recordarlo, estuvo manchado por el arbitraje. Manchado por el arbitraje. El primer gol de las Chivas, procedente de una falta, entre otras tantas cosas. Pero bueno, en fin, estas Chivas que tienen 3 partidos consecutivos, Beto Morrita, sin conocer la victoria, ¿le van a ganar a Necaxa o no?
2 rojiblancos, por cierto. Sí, yo creo que sí. Yo creo que
sí.
¿Sí? Yo creo que sí.
¿Por qué?
Fíjate que me quedo con el buen sabor del partido frente al Atlas de Guadalajara el fin de semana anterior.
Beto, les terminaron empatando.
Terminaron empatando, pero yo creo que con Guzmán, que es un excelente futbolista, con Vega, que sé que no te llena el ojo.
¿A ti sí?
A mí me parece un buen jugador, aunque claro, quedó por debajo en el campeonato mundial, ha sido inconsistente, ha estado lesionado, muy no ha podido ser Benito. Un titular indiscutible. Ajá. Pero creo que el Guadalajara tiene un plantel mejor que Necaxa en este momento. Y uy, creo que le debe ganar.
Ese es un eufemismo, Beto, ¿eh? Ese es un eufemismo.
Pues imagínate, ¿dónde ve, a poco ves al Necaxa figurando en este torneo?
Es que cuando dices tiene un mejor plantel que el Necaxa, pues apenitas. La defensa es mala.
Quizá no por mucho, pero creo que el Guadalajara tiene mejor plantel.
León Lecanda.
No, yo veo un empate clavado.
O sea, difieres con Betito.
Bajas.
Le llevas la contra a Betito, te vas a ir al infierno.
No, llevarle la contra.
Tan buena persona que es.
Además, cuando hicimos la gráfica de América y Monterrey, coincidimos prácticamente en todas las decisiones de portero, defensa. Sí. No es que le lleve la contra a Heriberto Murrieta. Lo que pasa es que para mí Chivas, sí es un equipo sobrevalorado este torneo. Para mí Chivas tuvo un buen comienzo, pero se ha venido desinflando. Ahora, quizá el único, en donde hoy Chivas sí puede hacer diferencia es en el plantel. Nos comenta nuestro compañero Jesús Bernal, va a tener a Fernando el Nene Beltrán,
Alvarado,
a Roberto el Piojo Alvarado, a Alexis Vega y a Víctor el Pocho Guzmán, a los 4. No,
Guzmán es el único.
Es lo mejor que tiene.
En el clásico.
No, ¿Beltrán no te gusta?
¿El Beltrán? Nene. ¿Cuándo va a dejar de ser Nene?
Bueno, es como si le preguntas cuándo que se quita el Bebote a Santi Jiménez.
De lo poco que me ha gustado
sí
del Guadalajara, algunos torneos ha sido el Nene.
Ok.
Ya que sea el señor Beltrán, pero ya que deje ser el Nene.
Talento, mucho talento. Entonces, Beltrán.
No lo crucifiques. Sí. Ahí ya saca de la canasta.
Pero los apapachas a todos.
No, yo solamente saqué a 2.
Por eso después vienen los Tata y Juan.
A Guzmán y a Beltrán. A Guzmán y a Beltrán. Nada más ellos 2. Del 11 titular de Chivas, Solo si yo armara un equipo, me quedaría con Beltrán y con Guzmán.
Guzmán, estoy de acuerdo. Ha sido mucho mejor ese torneo que Alexis Vega todo el tiempo con las Chivas Rayadas del Guadalajara.
Para mí, Alexis Vega no ha demostrado la calidad de la
Tiene más de 30 partidos ausentes con Chivas.
Por eso, Beltrán y Guzmán.
Dionisio Roberto.
Van a empatar.
¿Van a empatar?
Sí, van a empatar.
Yo siempre tengo una cosa. Tú siempre aseguras que el empate es el resultado más difícil de pronosticar. Sí. Pero siempre lo pronosticas.
Sí, claro. Y siempre fallo porque es el más difícil.
Qué bueno que no tiene el VAR, Dionisio, porque
si fueran los pero por ejemplo, veíamos la estadística de los últimos 6 partidos, Necaxa no ha sido capaz de ganarle a Guadalajara. En 4 de ellos encontramos...
Yo les advertí de Lilini desde que estaba en Pumas. Ustedes no hicieron caso.
En 4 de ellos se ha ido al over, ¿no? En 2 han tenido 2 empates y han sido relativamente, y han sido bajas. Entonces, a lo que voy, sí le, hay jetaturas. Hay momentos que de pronto te enfrentas a tal equipo y da la impresión que te paralizas. Y con Necaxa pasa esto con Guadalajara. Necaxa ve a Guadalajara.
Se le viene el mundo encima.
Y se le viene el mundo encima, porque teniendo oportunidades para verlo eliminado, hasta en un repechaje, recuerdo que llegaba en mejor momento Necaxa, se achicó.
Pon otra vez la gráfica perdiendo de los últimos resultados, porque también hay que decirlo, uno en el Akron, le repiten un penal a Saldívar.
¿El del 4-0 dices tú o cuál?
No, el 4-0 fue en Aguascalientes. Uno que fue uno de los últimos en el Akron, a Saldívar le repiten el penal. Lo había fallado primero y después lo metió.
Está bien, lo que quiero decir es que al final, en esos últimos 6 partidos, Necaxa,
mira,
algo pasa y no puede ganarle a Chivas. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Yo
voy. Un empate.
Chivas no pierde y bajas. 0-0, 1-1.
Yo pienso que va a ser un empate.
Cantado. 0-0, 1-1, cantado.
Si bien le va a Lilini.
Ahora, Beto Murrieta.
Y son 5 victorias.
¿Tú qué crees que va a pasar? ¿Va a ganar Necaxa?
Empate.
¿Cuánto? Empate. ¿0-0? ¿1-1?
Baja, sí.
1-1.
1-1 o 0-0. Porque, a ver, Guadalajara no tiene delanteros, por Dios.
No tiene... Y ya regresa el hombre, su hombre gol, en el caso de Guzmán.
Su hombre, que no es centrodelantero.
No es centrodelantero, pero es el que está metido en los goles.
Todo terreno.
Sí, sí.
Va a estar Alexis Vega y el Pocho. ¿Para ti pueden jugar juntos en el sentido, se entenderán?
Sí, pienso que sí se pueden entender. Nos decía Hernaldo Moritz en la semana en ESPN Radio Fórmula que no hay la relación tan extraordinaria como entre otros jugadores fuera de la cancha. Pero yo creo que dentro de la cancha, que es donde se tienen que entender, creo que son los jugadores que tienen capacidad. Además, Vega tiene la virtud y la ventaja de cobrar disparos de media distancia que en cualquier momento puede meter un gol importante, claro.
No recuerdo... Hizo un disparo y se lo atajaron, Beto Murrieta.
Hombre, pero...
No, pero una cosa
es que se lo ataque... No es un buen disparador de media distancia,
y otra que no, sea un mal, que no sea un buen disparador. Claro que lo es. Y Guzmán también. Creo bueno, que los dos...
Si hay un tiro libre, a ver...
Perdón, no tiene 30 goles. De 30 goles en su carrera de tiro libre. ¡No! Lo que pasa es que se confunden todos ustedes por sus movimientos estéticos. Corre bonito, sin marca.
Tú hablas de Cristiano en los tiros y Cristiano está comprobado de que de cada 100 disparos mete un gol. Y te tiene impresionado, ¿cómo? Cristiano, de la manera como dispara.
No, esa estadística no.
¿Cómo?
¡Chécalo!
Te vas a ir al infierno por blasfemo. ¿Cómo comparas a Cristiano Ronaldo con Alexis Vega?
Nadie está comparando, yo te estoy diciendo que tú utilices...
¿Qué tienes que sacar a Cristiano acá?
Deslumbrado Cristiano, y entonces a Cristiano sí le das el derecho por la capacidad de disparos que tiene, y Alexis Vega no.
A ver,
cuando Cristiano,
Dionisio,
no es
Cristiano
tan
alto. Cristiano es una leyenda, ¿eh?
Cristiano, sí, pero no estoy comparando a Cristiano. Estamos comparando el hecho de que...
¿A qué demonios lo sacaste acá?
Pero si manzanas, amigo.
¿A qué sacaste a Cristiano Ronaldo?
¿A qué tú alabas a Cristiano en su disparo, pero matas a Vega en su disparo?
Quería ayudarte, pero...
No necesito ayuda.
O sea,
no estoy comparándolo, estoy comparando...
Hoy que viene Beto, te tenías que portar bien.
Y otra no.
Hoy que viene Beto, es como cuando le dices a las...
Vienen las visitas. Viene una visita
mis
importante.
Mis hijos siempre se portan. ¿Sabes qué? Perdónanos.
¿Sabes qué? Disculpa. Si quieres, dices tú, te tienes que portar, empieza contigo. Empieza contigo a portarte bien.
Perdón. ¿Okay?
Empieza
aquí
contigo.
Aquí yo soy la mamá
bien.
O el papá.
Sí.
Entre otras cosas.
Empieza a portarte bien.
O los dos.
O los dos. A ver, ¿pueden jugar juntos? ¿Funcionarán juntos?
A mí eso es lo que me preocupa, porque
¿te preocupa
en realidad...
que me duermes?
No.
Ah, entonces no te preocupa.
No,
deja de usar clichés televisivos, por Dios. Me preocupa. ¿Te preocupa que no duermes, en serio?
No, sí duermo bastante bien.
Ah,
bastante
si te preocupa, ve al psicólogo que te
preocupe. No. A ver.
Un güey que ni es tu familiar.
Ok. No me preocupa. Me intriga saber cómo va a jugar en esa formación, sabiendo que los dos, donde mejor han destacado en Chivas, es como enganche. ¿no? Entonces, ahí yo creo que tendría que respetar la posición del Pocho Guzmán como enganche o ese falso 9 que llegue de atrás.
No sé si Alexis Vega
ese box enganche. To box. No, no, Alexis Vega yo lo aventaría hacia el extremo.
Sacas a Cisneros.
Al extremo izquierdo.
Más un extremo.
Sacas a Cisneros.
Que puede jugar como centro delantero también Vega, ¿no?
Que puede jugar como centro delantero.
Que es lo que dicen que pudiera utilizarlo.
Sí.
Vega como centro delantero, respetar a Cisneros por izquierda y
al Piojo y Alvarado a la derecha.
Derecha y que juegue Guzmán.
Sí,
puede imagínate ser. Si sacan a Cisneros por Alexis Vega. Lo vergonzoso que sería. Que saquen a Cisneros y que pongan a Alexis Vega, al cual todos ustedes han dicho siempre, no es un centro delantero.
No, pero que no desconoce la posición.
Es un jugador más por afuera, más un extremo, pero que creo que puede desempeñar esa posición. Vamos a ver mañana, ¿no?
Yo creo que uno de los dos Cisneros fijo tendrá que ser sacrificado.
Sí, claro.
Pero ahora es dónde va a jugar. Si Alexis Vega tirado de extremo.
Cisneros naces uno.
Por eso, pero uno lo va a tener que sacar.
Uno, dice Dios.
O que juegue de punta, ¿no?
Bueno,
Alexis Vega y Pocho Guzmán atrás de él.
Déjame despedir.
Sí.
¿Ah, ya acabamos el programa hoy?
Ya
una hora nada más.
¿Una hora?
Sí, porque venía Betito y no quería que escucharas tantos gritos tuyos.
Me tengo que ir a hacer el radio.
Viernes Santo.
También yo, Betito.
Betito, querido, ven más seguido, adiós. Hermano.
Tendrías que ir a la iglesia
un
hoy,
placer.
Es Viernes Santo.
Histórico de la televisión, ¿eh? Histórico de la televisión. No te vayas a poner a competir.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.